quiero leer un trozo de la carta, perdón, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Cornelio era un romano, su familia. Pedro comenzó a hablar diciendo: ahora entiendo que verdaderamente Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Dios acepta a quienes le reverencian y hacen lo bueno, cualquiera que sea su nación. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros ya sabéis lo que pasó en la tierra de los judíos, comenzando por Galilea, después de que Juan proclamara que es necesario bautizarse. Sabéis que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que este anduvo haciendo el bien y sanando a cuantos sufrían bajo el poder del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo en la cruz. Pero Dios le resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después de que resucitó. Y él nos envió a anunciar al pueblo que Dios le ha puesto como juez de vivos y muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por su mediación el perdón de los pecados. Aún estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues les oían hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedase con ellos algunos días. Palabra de Dios. Bueno, pues yo os quiero empezar diciendo a todos, a los que estéis aquí, sobre todo a los que seáis nuevos, pues que qué suerte que hayáis venido, qué suerte que estéis aquí, porque este va a ser uno de los días más bonitos de vuestra vida. Tenerlo ya por seguro. Nadie se va a ir de aquí hoy con la sensación de haber pasado un día más, y mucho menos de haber perdido el tiempo, de haber tirado un sábado, ¿no? Aunque sea lluvioso, pudiendo haber ido a otro sitio, al campo o al cine, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los días más bonitos de vuestra vida. Y he leído este texto porque el discurso que hace Pedro en casa de Cornelio, Pedro fue a casa de Cornelio porque se lo dijo el Señor, así, tal cual. Tuvo un sueño, una visión, dijo: vete a ese sitio y predícales. Y fue y les predicó. Y entonces esa primera parte del discurso a mí me parece que es un poco como las cuatro semanas que hemos tenido, ¿no? Como esa catequesis o esa predicación que habéis vivido durante cuatro semanas, ¿no? Donde se proclama que Dios nos ama, que Jesús es el Señor, que está vivo, se nos invita a la conversión y se nos hace una promesa, ¿no? La de recibir el don del Espíritu Santo. Y estando Pedro hablando de estas cosas, según dice el texto, vino el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que viene el Espíritu Santo, no sabemos realmente lo que pasa. O sea, no sabemos realmente qué quiere decir eso de que viene el Espíritu Santo. Lo que sí vemos es que eso cambia la vida de las personas, eso transforma la vida de las personas. Las personas que reciben el Espíritu Santo son transformadas. Son transformadas. Pero no es que se transformen en un extraterrestre, ¿eh? No es que se transformen en un bicho raro. No es que se transformen en lo que no quisieran ser, sino que se transforman interiormente. Mucha gente pues describe esa experiencia como encontrarse a sí mismo, como una luz que ilumina toda su vida, como un encontrar pues respuestas a todas sus preguntas, como un encontrar incluso sanación a muchas de sus heridas,
a muchos de sus males, a muchos de sus traumas, debilidades, fragilidades, miserias. En la Biblia, siempre que veáis que aparece el Espíritu Santo, no sabemos cómo, ¿no? Lo más que cuenta la Biblia es que aparecen unas lenguas de fuego en Pentecostés, en forma de paloma en el Jordán, cuando Jesús tiene esa manifestación del Espíritu. Aquí pues simplemente dice que vino el Espíritu Santo, pero no sabemos cómo vino. Lo que sí sabemos es lo que pasó después. Inmediatamente después pasó lo siguiente: pasó que los judíos, los que eran cristianos, de toda la vida, digamos, de ley, los cristianos de ley, ¿no?, los fetén, se quedaron asombrados de que unos gentiles, unos extranjeros, unos romanos, paganos, habían recibido el Espíritu Santo igual que ellos, y los veían hablar en lenguas y alabar a Dios. Algo había pasado en la vida de esas personas. Yo estoy ahora aquí hablando y de pronto alguien dice: oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Mira estos, es asombroso. Entonces algo ocurrió ahí impresionante, y es que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos quién es, todos hemos, casi todos, habremos estudiado el catecismo, ¿no? Habremos ido a catequesis. ¿Vosotros vais a catequesis? ¿A confirmación ya?
Una confirmación.
Pues en catequesis nos explican quién es el Espíritu Santo. A mí me lo han explicado también en teología. La teología es una cosa muy difícil. No, es fácil, pero es profunda, ¿no? Y en la teología te dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es Dios. Y que el Espíritu Santo no es otro Dios, sino una persona, en la Trinidad Santísima. Y bueno, yo podría estar horas y horas y horas hablando del Espíritu Santo, y vosotros tomando notas, y diciendo: qué bien, cuánto sabe este Señor, ¿no? Qué cosas más bonitas explica, hay libros y libros y libros, tochísimos, porque yo no sé por qué los libros de teología son siempre muy gordos, no sé por qué. Entonces hay libros y libros explicando quién es el Espíritu Santo. Pero ¿quién ha experimentado al Espíritu Santo? El Espíritu Santo, efectivamente, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Pero qué tiene que ver eso contigo hoy? El Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Y el Espíritu Santo lo trae Jesús. El Espíritu Santo no es independiente, no es independentista de Dios. El Espíritu Santo lo trae Jesús, lo envía el Padre por Jesús. Nosotros hemos estado escuchando acerca de Jesús, hemos estado escuchando esas enseñanzas preciosas sobre Jesús, que nos han mostrado un Jesús vivo, nos han mostrado un Jesús que me ama, que ha dado la vida por mí. Me ha mostrado un Jesús que es poderoso, me ha mostrado un Jesús que es el Señor, que es el Salvador del mundo. Y cuando nosotros reconocemos a Jesús y creemos en Él, Él nos envía el Espíritu Santo. Cuando nosotros confesamos a Jesús, Él nos envía el Espíritu Santo. Cuando proclamamos el Señorío de Jesús, cuando le reconocemos, cuando le alabamos, cuando le glorificamos, Él envía el Espíritu Santo. Por medio de Él nos viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma. El Espíritu Santo nos hace otros Cristos, porque el Espíritu Santo nos unge. ¿Sabéis la diferencia entre estar ungido y no estar ungido? Yo la tengo muy clara. Las canciones que cantamos aquí, este Padre Nuestro que hemos cantado ahora, yo antes lo oía Y no me decía nada. Incluso había canciones de estas que no me gustaban, me rechinaban, me parecían pueriles, infantiles, me parecían pasadas de moda, no sé, mil cosas, cursis, horteras. Alabaré, alabaré, gloria, gloria, gloria a ti por siempre, gloria a ti por siempre. Me parecían canciones cursis. Y cuando hice el seminario y sobre todo después, esas mismas canciones me llevaban a alabar a Dios y me producían un gozo, una unción, un poder rezar, un poder. Y era la misma canción. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que los de música las cantan con unción. La canción está ungida. ¿Y qué es eso de estar ungido? Pues es que el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo esté tocando la guitarra o cantando, sino que el Espíritu Santo está haciendo que esa canción te llegue, que esa canción te toque, que esa canción salga de sus labios y de sus manos con un poder. Está ungida. Y eso es el Espíritu Santo. Una homilía de un sacerdote, pues uno se está en misa y cuando termina la misa dice, ¿y este tío de qué ha hablado? Y eso pasa mucho. A mí me ha pasado muchas veces en misa. Salir de misa y decir, ¿y hoy el Evangelio qué ha dicho? ¿Qué Evangelio era? ¿Y qué ha dicho el sacerdote? Habla muy bien, pero ¿qué ha dicho? No, a mí me pasó una vez que me dijo una señora después de una homilía, me dijo, qué bien habla usted, padre, qué bien habla usted, y qué cosas ha dicho más bonitas y más preciosas. Y le digo, oye, ¿y qué es lo que más te ha gustado de la homilía? Y dice, perdone, ¿qué? Es que no oigo. Hable. Yo no había, bueno, había querido quedar bien, pero no había entendido ni oído nada de la homilía. Entonces, a veces pasa que esa misma homilía a alguien le rompe el corazón. O una homilía peor dicha, con peor retórica, con peor gramática, con peor todo, pues le rompe el corazón a una persona y la convierte. ¿Por qué? Porque esas palabras están ungidas, esas palabras están llenas del Espíritu Santo, o esa persona tiene unción. Por eso ahora los hermanos han orado por mí, ¿no? Ayer estábamos en una confirmación en mi parroquia, como vosotros, que os vais a confirmar, ¿no? Y ayer tuvimos... ¿Cuándo os confirmáis?
Yo este año.
¿Este año ya? Qué bien. Qué bonito, ya verás qué bien. Te vas a llenar del Espíritu Santo, ¿eh? Y ayer hubo esa confirmación en mi parroquia, se confirmaron 10 jóvenes y en la homilía duró media hora, ¿eh? Y fue insoportable. No la dije yo, ¿eh? Fue el vicario. Pobrecito, es muy bueno, pero fue insoportable, ¿no? Y yo estoy seguro de que no movió el corazón de nadie. Fue muy buena doctrinalmente, fue muy buena, muy bien estructurada. Enseñó todo lo que decía la verdad, ¿eh? No era mentira nada de lo que dijo. Pero que yo sepa que a mí desde luego no me llegó. Sin embargo, otro día a lo mejor estás escuchando a alguien y dice una palabra y ¡pum! Como un dardo, ¿no? Se te clava en el corazón. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que una homilía sea un pestiño o qué es lo que hace que una homilía esté ungida? El Espíritu Santo. ¿Y quién tiene la culpa de que, por ejemplo, una homilía no esté ungida? ¿De quién es la culpa? Pues no, no es la culpa de nadie. Es un problema a veces pues de fe, de creer que es el Espíritu Santo el que tiene que hacer las cosas. Es un problema de dejar obrar a Dios, de pedirlo, de abrirse a la acción del Señor. Y yo creo que hay una cosa que vamos a experimentar. Y es que si nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se derrama con fuerza. Los cristianos, cuando llamamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene, ¿eh? Fijaros, los sacerdotes en la Eucaristía todos los días dicen, envía Señor tu Espíritu sobre estas ofrendas, y ahí no hace falta hacer un análisis químico de la forma para saber si ha venido o no ha venido. Viene. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo dice. Ya está. Cuando se pide el Espíritu Santo llega. Viene. ¿Eh? Hay gente que llora de rodillas delante de la forma y hay gente que mira para arriba y no se entera, pero él ha llegado, está ahí. Luego, tened por seguro que hoy el Espíritu Santo va a venir a vuestras vidas porque lo vamos a pedir, vamos a orar pidiéndolo. Entonces, ¿Qué es lo que trae el Espíritu Santo? Porque claro, la gente dice, Dios mío, ¿qué va a pasar, no? Yo no sé si lo conté aquí en este grupo cuando di una de las charlas del seminario, ¿no? Que conté que yo estaba muy asustado el día de la efusión, en mi retiro de efusión en Caná, ¿no? Y yo estaba muy asustado porque a ver qué va a pasar aquí. Por un lado estaba asustado y por otro lado como diciendo, a mí nunca me pasa nada, ¿no? Esto es como uno cuando compra un billete de lotería, tiene la certeza de que no le va a tocar, ¿no? Porque a mí estas cosas no me pasan, ¿no? Nunca. Yo sé que no me va a tocar la lotería, porque es que no me toca nunca. Y yo estaba... una sensación parecida tenía yo ante el tema de la efusión del Espíritu Santo. Decía, esto le pasa a los demás, a mí no me pasará nada, ¿no? Pero por otro lado tenía como muchas ganas de que realmente pasase algo. Pero el miedo, a su vez, de... Sí, por algo que yo hago mal o por algo que yo no tengo, el Espíritu Santo no viene. Y entonces tenía como esa mezcla de miedo, inseguridad, deseo y al mismo tiempo escepticismo, ¿no? La certeza de que a mí esas cosas no me pasan. Y dije, pues es que no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es decir, Señor, haz lo que te apetezca, ¿eh? Yo lo que sea que tú hagas, lo acepto. Y ya está. Y si quieres obrar en los demás, y si quieres tal... Yo lo único que sé, no me voy a detener a contar, es que recuerdo ese día como único en mi vida. Y a mí no le grité, ni me pasó nada de así de llamativo externamente. Bueno, un poco sí, pero vamos. Vamos, como que todo el mundo dijese, pero este tío, no sé, ¿no? Entonces, sí que sé que sería... Y sobre todo a mí lo que más me llama la atención es lo que ha pasado después en mi vida. Es decir, hay una serie de datos que son objetivos, ¿no? Es decir, de ser una persona tímida, a mí me dan ahora un micrófono, me ponen en un estadio, y si es para hablar del Señor, a ver cuánto tiempo tengo, 2 horas, 2 horas, o sea, que y yo soy una persona tímida, ¿no? Una persona insegura, una persona... O sea, notas cosas que aquí... ¿Ha venido una paloma? ¿Han venido lenguas de fuego? No, pero sí que ha venido el Espíritu Santo porque ha pasado. Y cuando el Espíritu Santo viene, ¿qué trae? Pues el Espíritu Santo trae dones y carismas. El Espíritu Santo trae dones y carismas. Hay que entender una cosa. El Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo no es magia, ¿eh? No es que los que hoy vayan a imponeros las manos tengan rayitos en los dedos que hacen que hagan magia. El don del Espíritu Santo es el mismo. El don del Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. Lo que va a acontecer en tu vida no va a ser una cosa rara. Esto no es Reiki, ni es yoga, ni es... acupuntura, ¿eh? No son métodos de sanación o de tal. Lo que ocurre en la vida cuando se invoca el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Señor lo que va a ocurrir en tu vida. Por eso no hay que tener miedo de ningún tipo. Y lo que llena el Señor y lo que potencia y lo que despierta y lo que levanta en nosotros son los dones y los carismas. Y yo quería ahora explicar un poquito qué es esto de los dones y carismas, ¿no? Porque recibir el Espíritu Santo no es una sesión de relajación, no es una sesión de, no sé, voy a experimentar algo diferente, por curiosidad. Es algo de profunda fe, ¿no? Es algo de un encuentro con el Señor. Y a mí se me ocurre una comparación siempre que yo creo que vale muy bien para explicar lo que es esta recibir dones y carismas, ¿no? Que luego explicaré un poquito lo que son, los enumeraré un poco y luego ya pues acabará la charla. Pero todos nosotros, yo creo que todos, la mayoría, a lo mejor hay alguno que no, pero en fin, seguro que todos estamos bautizados y muchos habéis recibido la confirmación y muchos comulgáis con frecuencia, recibís el sacramento de la penitencia. No tenemos el Espíritu Santo, ¿No tenemos el Espíritu Santo? Pues claro que tenemos el Espíritu Santo. Lo hemos recibido en nuestro bautismo. En los sacramentos recibimos el Espíritu Santo. Y ahora, con esto de la ascensión, ¿voy a recibir el Espíritu Santo otra vez? Pero si ya lo tengo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Que lo voy a recibir un poquito más? ¿Cómo se come esto? ¿Qué quiere decir esto de que hoy voy a recibir el Espíritu Santo? Esto no es un sacramento. Lo que pasa es que el Espíritu Santo pasa como con esas... Yo no sé si en vuestra casa todavía alguno tenéis calentadores de gas. ¿Eh? Ahora, en mi casa, por ejemplo, hay un calentador eléctrico, ¿no? Un termo que calienta con electricidad. Pero antes había un calentador de gas. ¿Eh? Los calentadores de gas, bien sea butano, bien sea gas natural, pues llega el gas al calentador, que tiene un agujerito donde hay un pilotito, una llamita. ¿Eh? Está saliendo el gas muy poquito. Y ese pilotito, ¿qué es lo que indica? Que el gas está ahí. Pero ese gas ni calienta, ni calienta el agua, ni da calor a la calefacción, mientras esté el pilotito, ¿no? Encendido, pero sin poder para dar calor. ¿Qué pasa cuando uno le da al grifo? Abre el grifo, pasa el agua, no sé cómo es el mecanismo, ¿no? Entonces sale más gas, la llamita que hay, además que hace así, ¿eh? Y se produce un... Y entonces sale una llamarada y empieza a calentar el agua, empieza a calentar los radiadores, y empieza a haber calor, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se produce en la efusión, con la venida del Espíritu Santo, a través del bautismo en el Espíritu, es precisamente como esa llamarada, ¿no? Que da poder al pilotito, ¿no? Que va a dar poder al Espíritu Santo que ya tienes, que va a dar poder al Espíritu Santo que ya has recibido, que está encendido en ti, pero que no calienta, no transforma, no llega. ¿Por qué? Pues por mil razones. En la Iglesia, en el cristianismo, al principio era inmediato, como hemos visto en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Incluso muchas veces recibían el Espíritu Santo y luego los bautizaban. En otros momentos, al recibir el bautismo, recibían también esa efusión del Espíritu Santo. ¿Ahora qué ha pasado? Que muchas veces recibimos el bautismo, recibimos la confirmación, los sacramentos actúan, como se dice técnicamente, ex opere operato, ¿no? Por su propia virtud, por el hecho de ser dados, pero falta en nosotros como esa gracia, ese poder, ese... A veces está como el don de Dios como encapsulado, ¿no? No sé si algunos sabéis de ordenadores. Yo me acuerdo una vez que quería hacer una cosa con mi ordenador y no podía. Y preguntaba, ¿y cómo puedo hacer tal cosa, lo que sea? Y me decían, necesitas el programa no sé qué. Y el programa ese, ¿dónde está? ¿O cómo lo consigo? Me dicen, es que está en tu ordenador. Digo, ¿cómo que está en mi ordenador? Pero sí. Lo que pasa es que lo tienes que activar. Efectivamente, lo encontré, lo activé y ¡pum! Aquello que yo quería hacer funcionó, ¿no? No sé lo que era, la verdad, no me acuerdo. Pero dije, mira, esto es como cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y se queda ahí, escondido, residente, ¿no? Me parece que se llamaba ese programa. Tienes un programa residente, pero tienes que hacerlo activo. Pues nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, se activan en nosotros esos dones y carismas. Dones y carismas que tienen una pequeña diferencia, ¿eh? Los dones son cosas que Dios te regala, que tú no tienes y que te regala. Pues hay don, por ejemplo, hay gente que tiene el don de profecía, ¿eh? Y no se sabe por qué, a lo mejor es analfabeto, a lo mejor es incluso tonto, y de pronto un día dice una palabra que viene de Dios y que consuela, que edifica y que exhorta al pueblo, ¿no? Y te quedas alucinado y dices, ¿de dónde ha sacado eso? ¿Qué ha dicho, no? Pues porque tiene el don de profecía, ¿no? Hay gente que tiene el don de palabra de conocimiento. Es un don que Dios le da. En un momento dado, de decirle a una persona, mira, a ti lo que te pasa es esto. He sentido en mi interior que a mí me pasó hace poco con un con una persona de mi parroquia que es, bueno, es el pobre que pide en la iglesia, ¿no? En la puerta. Estuvo con nosotros, hizo, bueno, una cosa parecida al seminario, una actividad que tenemos. No quiso recibir la efusión del Espíritu Santo, pero se ha acercado mucho a la iglesia. Él va cambiando, ha dejado la calle, ha dejado el alcohol, pero todavía no se ha convertido. Y yo me acuerdo que él, cuando le hablamos, tiene como una resistencia ahí a la palabra y a Dios, ¿no? Él dice, yo soy ateo. Y tiene como, no mala versión, sino con una resistencia, ¿no? Y un día rezando por él, y entonces yo digo, este tío tiene que tener tal cacao interior, tales heridas, tales experiencias de la vida tan duras, tan tal, que le tienen como bloqueado. Y yo estaba un día orando por él, y él tiene un problema con su familia, que no se habla con nadie de su familia, los hermanos no le quieren, tal, por eso está ahí. Entonces, un día, rezando por él, me fui a hablar con él y dije, oye, fulanito, mira, me ha pasado una cosa extrañísima. Y es que estaba rezando por ti y me ha venido a la mente una idea. Te lo voy a decir por si te llama la atención, por si te dice algo, ¿no? Si es interesante para ti. Y le dije, tijeras. Me dice el tío, pues me dice muchísimo esa palabra. Dice, porque mi madre, él en ese momento estaba recuperando la relación con su madre, que no se llevaban, y estaba empezando a recuperar la relación con su madre, lo cual pues le ha hecho mucho bien, ¿no? Y me dijo, es que mi madre es modista. Y mi madre es modista porque mi padre nos maltrataba y maltrataba a mi madre, y ella tenía que trabajar de modista aunque no hubiera hecho falta, y se pasaba horas y horas y por las noches trabajando para... O sea, había toda una historia familiar profunda que tenía que ver con la palabra tijeras. Y a raíz de esa tontería de las tijeras, pues pude entrar un poco más en su... a un nivel más profundo, a su vida, a un nivel de conversación y de entrar a sus problemas mucho más. Bueno, pues es una palabra de conocimiento, algo que Dios en un momento dado... Pero eso es un don, no es porque uno sea más santo, ni porque sea más listo, ni porque... Es un don, ¿eh? Pues hay muchos dones que Dios puede dar, ¿eh? Y que realmente los cristianos utilizamos poco, y no los valoramos, no los buscamos. Y a veces, ¿qué pasa en la iglesia? Que no pasa nada, que no hacemos nada, que cada vez somos más viejos, que no crece, que no tal. Y a veces es que lo queremos hacer todo desde nuestras propias fuerzas y con nuestras propias estrategias y con nuestras propias ideas. Y no dejamos actuar a Dios, no dejemos que Él ponga en nosotros dones y que desarrollemos dones para que pueda Él actuar y para que pueda Él llegar a las personas. Pues una de las cosas que recibimos de Dios por el Espíritu Santo son dones. ¿Eh? Y hay muchos, los iréis poco a poco descubriendo, aprendiendo, viendo en los demás y valorándolos. Y los dones edifican a la iglesia, ¿no? Los dones son regalos de Dios. Los carismas son cualidades, cosas que uno tiene que Dios potencia y que Dios les da, pues como les da un los eleva de nivel, ¿no? Para que sirvan para el bien propio, de crecimiento, de edificación personal o de la comunidad. Y hay muchos carismas, pero el carisma sí que es algo que uno tiene, pero cada vez está sin potenciar. Yo siempre, a mí hay un ejemplo que me sirve para entender lo que puede ser un carisma, ¿no? Un carisma humano, pero que los hay también sobrenaturales, ¿no? Y hay muchos profesores, ¿eh? Pero hay veces que uno dice, mira, ese profesor es carismático. ¿Por qué? Porque enseña de una manera distinta. No es que se sepa mejor las lecciones. No es que haya estudiado más o tenga una técnica pedagógica más moderna. Simplemente es que tiene carisma. Sabe atraer la atención. Sabe querer a los alumnos. Sabe llevarles. Sabe interesarles en tal. sabe potenciarles. Tiene un carisma, tiene un carisma. Mientras que el profesor de al lado sabe lo mismo, ha estudiado lo mismo, enseña con la misma técnica pedagógica, pero no tiene carisma. ¿Vale? Pues hay personas que se dice de ellas eso, ¿no? Un político carismático, que suele querer decir cuando decimos, es un político carismático, que engaña mejor que nadie, ¿no? Es lo que suelen ser los políticos carismáticos. Claro, con esto los carismáticos tenemos un problema, y es que a veces la palabra carismático suena mal, ¿no? Suena a persona que engaña, a persona que manipula o que... Pero no quiere decir eso. Pero bueno, hay políticos que son un peñazo y hay políticos que son carismáticos, que tienen capacidad de arrastrar a la gente, de poner ideas, de ilusionar, de tal, aunque a veces pues sea engañosamente, pero que tienen esa capacidad de arrastrar. Bueno, pues nosotros tenemos un montón de carismas, tenemos un montón de potencialidades, ¿eh? Hay carismas de predicación, hay carismas de música, hay carismas de canto, hay carismas de acogida, hay carismas de oración, hay carismas de discernimiento, hay carismas de no sé, decirme carismas, que ahora no me sabes. Carisma de sanación, carisma de escucha, carisma de intercesión, carismas que cada uno podemos descubrir y potenciar, ¿eh? Y que a lo mejor está haciendo falta a este pueblo, está haciendo falta en la comunidad o en la parroquia gente que tenga carismas, y nosotros pues no lo sabemos que los tenemos o no los potenciamos. Y el Espíritu Santo, en la unidad del Espíritu Santo, en la efusión del Espíritu Santo, va a despertar en nosotros, va a levantar y va a hacer que podamos potenciar esos carismas que tenemos. Y todo el mundo tiene carismas. Fijaros, hay gente que dice, yo no tengo ningún carisma. A mí me hizo mucha gracia en el seminario cuando me explicaron, mira, si no tienes ningún carisma llamativo, hay uno que tienes y que sirve a la comunidad, que es el carisma de hacer bulto, ¿eh? Entonces, dice, mira, es que nadie está en su sitio como tú. Y oye, y hace que esto sea, porque si estuviésemos aquí tres, uno allí, otro ahí, otro aquí, alabaré, pues sería como un poco soso esto, ¿no? Pues solo el hecho de estar y de hacer bulto ya es un carisma, ¿eh? Poténcialo, ¿eh? Que nadie diga, no, yo es que no tengo carismas. Alguno tienes, ¿eh? Y a lo mejor muchos, más de los que te crees. Y lo que hace el Espíritu Santo es levantar esos carismas, sacarlos y hacer que los podamos ejercer, ¿eh? Y esto es una de las cosas más bonitas de la renovación carismática, ¿no? Cuando ves crecer a una persona en esto, ¿eh? A una persona pues que vale para algo y lo hace y sirve a la comunidad, ¿no? Y sirve a la comunidad. Por tanto, yo quiero terminar esta charla pues nada, invitándoos a que tengáis mucha ilusión, a que seáis muy sencillos, a que seáis muy humildes, a que no os penséis que necesito tener cualidades, o necesito ser muy santo, o necesito, no sé, ser especial para que Dios se fije en mí y me regale algo, ¿no? ¿Eh? Habéis visto como Pedro dice, Dios no hace acepción, Dios no quiere más a uno que a otro, ¿no? Dios ama a todos, sea judío, sea gentil, sea lo que sea, ¿no? Entonces Dios puede hoy poner en tu vida algo nuevo, algo impresionante, algo que desconocido, que nunca habías sospechado. Y puede también, pues, que no pase nada, pero que simplemente sientas que sí que ha pasado algo. Esto es lo que le pasa a mucha gente. Es decir, no ha pasado nada visible, pero sí que siento que ha pasado algo, que el Espíritu Santo ha pasado por mi vida. El Espíritu Santo sobre unos pasa arrolladoramente, sobre otros pasa más suavemente, sobre otros pasa casi imperceptiblemente. Pero el paso del Espíritu Santo siempre transforma a la persona. A mí me gusta lo que dice el padre Chus Villarroel cuando dice, lo importante no es ver lo que ha pasado el día de la efusión, sino un año después, o sea, hacer una foto de ese día y compararla un año después, o dos, o tres, ¿no? Compararse, digamos, entre comillas, verse después de ese tiempo. Pues vamos a pedirle al Señor que se derrame hoy con fuerza y que todos podáis experimentar pues estas maravillas del Señor. Gloria, gloria, gloria.